target. Columna del Instituto Goethe, nos acompañan los artistas Cristian Espinosa, Paul Villasuso y Ana Laura López de la Torre. Irene, que nos acompaña siempre, no va a poder estar hoy, le mandamos un fuerte saludo. Hoy vamos a estar conversando sobre el proyecto Expeditions in an Specific Territory, Rostock, Montevideo, expediciones en un territorio específico, Rostock, Montevideo, de la plataforma artística Territorio Específico, que recibió el Fondo Internacional de Coproducción del Goethe Institute y que espera la visita de artistas de Alemania para los primeros días de noviembre. Cristian, Paul, Ana Laura, bienvenidos.
Hola.
Gracias.
Hola, gracias.
Expediciones en un territorio específico, Rostock, Montevideo. Cuéntenos cómo surge el proyecto y en qué consisten estas expediciones.
¿Te gustaría comenzar, Paul?
No, dale, sí, como vos quieras. Me gustan estos momentos de radio que son como que no son radio.
Ah, perdón. Es lo bonito de la radio.
Sí.
Mira, ¿cómo surgen? Es como la pregunta, es una pregunta bien pesada, porque nosotros teníamos ganas de hacer este encuentro el año pasado, y era un encuentro en que había temas que nos interesaba formular, no solo a nivel de ciertos contenidos, ciertas preguntas, ciertas problemáticas, sino también ciertas maneras de aproximarse desde lo artístico o desde prácticas que están asociadas a lo artístico, que básicamente consisten en caminar y ponerse a la escucha, y luego conversar. Eso gotearía ciertos elementos performáticos, ciertos discursos o más preguntas, lo que fuera, para la construcción de un paisaje. Y entonces lo que buscábamos era situarnos en la Bahía de Montevideo, interrogarla como una máquina brutal, una máquina global, en un contexto que está un nudo Romeo entre el interior del territorio de Uruguay, también una pista sobre el territorio sudamericano, y el territorio global, que es finalmente el destinatario de aquello que está produciéndose en forma media mutante y transgénica en el territorio uruguayo, y cómo ese nudo, ese pequeño nudo que está en el centro de una ciudad antigua, una ciudad discreta, ordenada, de pronto aparece como una tremenda máquina, como un monstruo, que está ensamblado como una prótesis. Y entonces queríamos salir a caminar ese encuentro que nos está enunciado. Y vino la pandemia, y de pronto ese lugar que ya estaba medio, que no estaba enunciado, ese lugar del que no se hablaba, ese lugar que parece estar en la sombra, de pronto estaba más en la sombra, toda la ciudad estaba en la sombra. Y igual, el encuentro que teníamos planificado no lo pudimos hacer, digamos. Se cayeron todas las cosas institucionales, los posibles financiamientos que teníamos en la época, la gente ya no se podía mover de un lugar a otro. Entonces, salimos a caminar y le pedimos ayuda a amigas y amigos de acá. Entonces, por eso está muy bueno que esté Ana Laura, que fue una de las primeras amigas que también estuvo caminando con nosotros. Tuvo la confianza, al principio nos tuvimos que ir conociendo en el camino, y fue maravilloso también. Entonces, fueron muchas expediciones, hicimos como 12, hicimos varias expediciones, eran de performance, íbamos a lugares a performar, a muelles secretos, a lugares que son medios residuales, a lugares que están entre medio, entre la ciudad y la industria, hasta que lentamente logramos poder levantar aquello que queríamos, que era también traer gente del exterior, gente de Alemania, de Chile y Argentina, con la que hemos trabajado antes de la pandemia, caminando y conversando también. Tampoco es una novedad lo que estamos planteando.
Un poco, Cristian, vos lo contabas, tal vez Paul también se puede explayar, porque ustedes hablan de, bueno, investigan las fronteras entre lo local y lo global, las barreras físicas. Realizaron estas expediciones el año pasado, un poco sobre en la bahía de Montevideo. ¿De qué forma estas expediciones se relacionan con problemáticas más globales?
Sí, mira. La respuesta puede venir por varios lados, pero tomo una posible vía de respuesta. Tiene que ver con que cuando Cuando nosotros comenzamos a hacer estas acciones, esta práctica de caminar y escuchar el territorio y bajamos a la zona de la bahía de Montevideo, se nos aparece ante nuestros ojos, ante nuestro ser también, un puerto, un nuevo puerto o supuestamente la imagen devenida en mutación de lo que es un puerto como un origen. Y se nos aparece también como una gran caja negra, como una operación global en la que no se puede ingresar. ¿Tá? Donde acceder al puerto, acceder a la bahía, se presenta como una operación de bloqueo. Entonces continuamos caminando y escuchando, y el proyecto o la práctica se transforma en encontrar esos puntos o esos lugares porosos o esos lugares, esos ductos o esas vías de llegar a conectar con este territorio que nada, que forma parte del origen de una época que tiene que ver con un estado, pero que también tiene sus momentos anteriores, obviamente. Ser conscientes de esas transformaciones y de cuáles son las transformaciones que están sucediendo en este momento. Entonces el proyecto pasa por ahí. Y esa caja negra viene siendo develada, viene siendo abierta, porque pasa de todo. Pasa de todo en el puerto, en la bahía y en el país. No solo se cuecen habas o se corta tela, también se extrae soja, se extrae pulpa de celulosa, se construyen trenes de 400 kilómetros de largo que entran, atraviesan el territorio y entran en la bahía para como una operación de extractivismo. Entonces, y no solo eso, ¿no? También hay más operaciones, hay operaciones de crecimiento con planes a 30, 50 y hasta 80 años, ¿no? Algunas son más públicas o generan alguna controversia o discusión como sociedad o como comunidad, y otras no, mayormente no, mayormente van atadas a operaciones que son globales. Y esos impactos, esas operaciones globales impactan localmente. De eso se trata el proyecto. Y como herramienta, o como más que herramienta, tal vez como narrativa, confiamos en la narrativa del sonido para conectar con lo que sucede. Eso.
Que todo esto tiene su continuidad de alguna manera en las actividades que van a estar realizando en noviembre. ¿Por qué este puente entre Rostock y Montevideo? ¿Qué tienen en común estos dos territorios?
Está bien, vamos a hacer el paralelo, porque eso además nos ayuda también a reforzar la primera pregunta de qué es lo global, digamos, aquí, y qué es lo que se puede habitar en esos términos también. Porque una cosa que además fue interesante cuando Paul lo dice, y no lo dice a la vez, cuando dice la palabra puerto la pone entre paréntesis, y es porque sucede que en el lugar que estamos ahora, nosotros ahora estamos en Montevideo, hay varias gobernanzas superpuestas, unas claras y declaradas y otras no. Yo puedo entender que, por ejemplo, hay lugares de acá que tienen la gobernanza y la política, no sé, de la intendencia o del municipio A, B o C, tal mismo. Pero hay lugares que tienen otra gobernanza, que tienen, obedecen a otra política, que está fuera del territorio, que está desterritorializada. Y en Rostock sucede lo mismo. Hablando con los amigos que también tienen ese hábito de caminar y ponerse a la escucha, ellos nosotros les contábamos que lo que habíamos observado, aparte de la caja de negrización del puerto de Montevideo, y es que está en proceso, es un puerto que uno va y está en proceso de transformación. Es un lugar que está en transformación. Nosotros hemos ido varias veces, muchas veces, a dar vueltas por ahí, por ese borde, y siempre cambia. O sea, antes había una playa media abandonada, media transformada en basural, ahora ya no hay eso. Ahora hay una plataforma en construcción para un puerto pesquero enorme, de pesca industrial de arrastre, ¿no? Estamos viendo las transformaciones. naciones varias, digamos, tal vez podíamos enumerar, y les decíamos que en el fondo la servidumbre global de este puerto guardaba relación con el neoextractivismo, guardaba relación con la operación de reformateo de toda Sudamérica para la extracción de materias primas. En este lugar, básicamente, pasta de celulosa, pesca de arrastre de los mares del sur, soja transgénica, RR4032, y movimiento de cargas que son foráneas, que además nunca van a entrar a Montevideo. Todos esos contenedores de colores que entran y salen están de paso. Y ellos nos decían, mira, a nosotros nos pasa algo. Nosotros en Alemania, que es famoso y todo eso, tenemos el famoso puerto de Bremen y el famoso puerto de Hamburgo, pero hay otros puertos también. Entonces está el puerto de Rostock, que sucediendo algo similar en términos como de esa especie de servidumbre global, es un puerto que hace químicos tóxicos. Es un puerto que también está asociado a una antigua ciudad discreta y que de pronto se coloca esta super maquinaria, se caja negriza, y de ahí salen químicos que incluso son químicos que se usan militarmente. Y muchos de los químicos tóxicos que la Unión Europea no dejaría pasar se producen a la cercanía de ese lugar para ir, por ejemplo, a lugares como Irán. Entonces, el espejo de ese otro puerto postindustrial, ese puerto postindustrial con este otro puerto postindustrial de naturaleza distinta, empiezan a construir pistas acerca de esa periferia del lugar. Se empieza a construir esta mega periferia de escala metropolitana. Metropolitana en el sentido de que es la escala de una red de datos que está circulando y que va reconfigurando todos los territorios. O sea, el último ejemplo, paréntesis, que ahora en este instante haya mucho calor en Montevideo, como si fuera a mediados de enero, no es casual, tiene que ver con reconfiguraciones de los últimos 3 años de estos territorios. O sea, los incendios totalmente programados, que son parte de esta misma operación, tienen que producir ciertos efectos. Entonces lo que estamos viviendo justamente en este minuto probablemente sea el famoso cambio climático, que lo están experienciando los cuerpos, sea global, ¿entiendes? O sea, hasta el clima obedece a una transformación producida por una operación de política global. Y eso nos podría permitir ver, observar, en estos dos bordes de lo global. Entonces Rostock y Montevideo comparten esa cosa como de mega periferia.
Esperan la visita de artistas de Alemania en los primeros días de noviembre. ¿Pueden contarnos un poco, adelantarnos qué artistas van a estar participando, un poco cuáles son sus propuestas?
Sí, claro. Sí, de hecho deben de estar viajando en este momento y en los próximos días hay algunas salidas más, pues van llegando sucesivamente. Viene Carsten Stavenov, que es el director de un festival de los más importantes del mundo en temáticas de espacio urbano, en relación con el sonido, el Festival Tunnel City. También viene René Risland, que forma parte de una oficina de arquitectura y urbanismo y es nuestro socio coproductor, digamos, en estas expediciones en 2 etapas. Él también tiene prácticas de investigación en relación con estructuras, equipamientos industriales o postindustriales en Alemania y en otros lugares de Europa. También viene Nika Schmidt, que es artista sonora, y Kerstin Ergens-Singer, y ellos son los artistas que vienen de Alemania. Y desde Sudamérica, bueno, están llegando Fernando Godoy, que es el director del Festival Tsunami, con sede en Valparaíso, en Chile. También es un festival con más de 10 años de actividad y es uno de los más importantes globalmente. Y vienen también Leonelo Zambón y Eugenia González desde Buenos Aires. Y bueno, en Montevideo, desde Montevideo participa Lourdes Silva, que es artista y pensadora, ha trabajado muchos años en Casa Mario y es curadora del envío de arquitectura a la Bienal de Venecia de este año. Y bueno, Cristian Espinosa y Paul Villasuso.
¿Cómo pueden hacerlo?
Ese es el
ahí va, el equipo.
Perdón. ¿Cómo?
No, adelante, adelante.
No, ese es el equipo que va a trabajar aquí en Montevideo y después se va a desplazar a Alemania el año que viene. Y no, eso.
Porque el proyecto tiene una segunda parte en Alemania el año que viene. Cuéntenos un poco en qué consiste esa segunda parte del proyecto.
No, bueno, la segunda parte tiene que ver, bueno, con lo que señalabas en la pregunta anterior y que Cristian estuvo comentando, ¿no? Es este trabajo dual entre dos puertos que forman parte de una mega periferia o puertos secundarios a escala global, pero que también trabajan en relación con una operación política, geográfica, geopolítica, que es planetaria. Por eso se construye un par de lugares y territorios de trabajo.
Y sí, hay una cosa en la carne del proyecto que es para los dos, digamos, y es que más allá de los planteos que te muestro, que son de palabras, ¿no? Son palabras y son especulaciones, el centro de lo que nosotros hacemos es caminar, es ir a los lugares, meternos entre medio, incluso parecernos un poco a las cucarachas, meternos por los lugares que no están señalados y ir a tocarlo, ir a sentirlo de todas las maneras, la escucha, la vista, el tacto, tropezar cuando caminamos, meternos por senderos, para tratar de habitar de algún modo, tratar de comprender esos lugares no enunciados y que nos den algunas pistas. Porque me parece que de lo que está careciendo, lo que está sucediendo hoy en cualquier lugar del planeta, es de un sentido, digamos, de la realidad. Es un régimen de verdad bien extraño, porque si, no sé, en el siglo anterior estaba todo declarado por la modernidad, el progreso y la razón, la manera de habitar de este siglo es absolutamente errática, volátil, y no hay una claridad respecto a lo que exactamente estamos viviendo. O sea, la pandemia, por ejemplo, que a nosotros incluso todo da luces que el proyecto con la pandemia se caía, pero al contrario, decidimos ir adelante porque lo veíamos como otra señal más de este nuevo habitar global, del que no somos tan optimistas tampoco, pero necesitamos tocarlo, necesitamos sentirlo. Entonces, este proyecto, más que de las prácticas tradicionales de producir obras, generar espectáculos, no sé, y todas esas cosas, lo que hace es de llevar a cabo prácticas de hacer sentido, prácticas germinales. Bueno, ahí también, por suerte, estamos con Ana Laura, que también fue una compañera en esto por eso mismo, porque ella tiene esa práctica, la tiene incorporada y nosotros le pedimos ayuda en algún momento, que fue, bueno, llévanos hacia ese lugar y llévanos a tu manera.
Y Ana Laura, sí.
Eso es lo que haríamos en Montevideo con los amigos. Esta es la cápsula que viene ahora, esta especie de paréntesis, para que tenemos Montevideo, y también lo haremos paralelamente en Rostock. O sea, si hubiera una manera de decir lo que vamos a hacer, mira, estoy buscando en un cuadernito porque siempre se me olvida la palabra, una palabra que vi el otro día, que se llama hacer, mira, me acordé la palabra es epoché, que es una especie de poner entre paréntesis el prejuicio para ir a sentir los lugares.
También van a estar realizando una actividad picnic sónico en el MUMI. Cuéntenos un poco acerca de esto.
Sí, el picnic sónico, que forma parte, digamos que se va a realizar la semana que viene, el viernes 5, desde las 19 horas, y también forma parte de un programa público que tiene este encuentro o este ciclo de expediciones, este nuevo ciclo de expediciones. Las expediciones en sí funcionan como, bueno, un equipo que funciona con un grado de intimidad, porque precisamente salir al territorio a indagarlo tiene que ver con, en este caso, con un formato que tiene que ver con acciones de escucha. Pero por fuera de este, o además de este encuentro o estas expediciones, vamos a realizar tres programas públicos, tres acciones o actividades de programa público. La primera es el lunes que viene, también en el MUMI, a las 4 de la tarde, donde van a estar
va a estar dando una charla, una conferencia, una charla Fernando Godoy, el director del Festival Tsunami, en relación a temas de grabación de campo o field recording. El viernes 5 vamos a tener este picnic sónico. Capaz que, Cristian, ¿querés contarnos un poco más? ¿Vos?
Sí, en el picnic sónico de algún modo es como también poner en comunicación a las amigas y amigos que vienen de afuera con artistas locales que nos interesan profundamente, que son amigas y amigos y con los que hemos trabajado. Entonces, de ahí ya probablemente en algún momento, bueno, cuando Laura hable de su obra, etcétera, hablará de eso, pero una de las piezas es la de Brian McKern, que le pedimos que para nosotros es bastante central porque él tiene una obra en proceso, ¿no? Él nunca es obra cerrada, que se llama Sonificación. Ha hecho sonificaciones en varias bahías. Hay una sonificación, ejemplo, de la Bahía de Valparaíso, que claro, a mí me encanta. Y tiene una sonificación de la Bahía de Montevideo. Entonces, muy bello porque además nos sitúa en un lugar de la cartografía contemporánea y permite también a la amiga y amigos de afuera ver la manera en que un artista local está haciendo estas observaciones que también nos van a abrir un poco la cabeza.
Uh-huh. Ana Laura, sí. Perdón, adelante.
Sí, y bueno, y está la obra de Ana Laura, que prefiero que ella se refiera a ello cuando ya hable de su obra, que de algún modo sería como el cierre de ese... Esa jornada es una jornada... Es un picnic, es una jornada relajadísima. Además, aprovechamos de estar en el MUMI, que es un gran aliado, que nos va... Le pedimos el Jardín del Fondo, que es muy lindo, y que además es un sitio arqueológico, requiere mucho cuidado, mucha delicadeza, y ahí vamos a hacer ese pequeño encuentro, a sentarnos en el pasto, a escuchar esta pieza y a charlar.
Ana Laura, vas a estar coordinando una jornada de escucha, vas a estar presentando la obra En Caso de Emergencia. Contanos un poco de qué va.
Bueno, esta también es una obra que como que tiene apoyo del GET, creo que fue en septiembre del año pasado. El curador estaba trabajando en un proyecto para el GET que se llama Radio Kunst, Radio Arte, Das Haus in Montevideo. Tiene una explicación media larga que no voy a detener, pero básicamente es otro proyecto del GET que comisiona artistas para realizar obras sonoras para radio. Y Martín Creación está encargado de comisionar a tres artistas para la primera serie de obras, que son un artista alemán, una artista argentina, y me invitó a participar a mí. Yo en realidad, como no trabajo con arte sonoro particularmente, hice una vez una pieza para radio en vivo hace muchos años en la serie de Fritz en Londres, en una radio de arte que se llama Resonance FM, pero no soy del palo del sonoro. Sí soy del palo de caminar como una cucaracha por los barrios y de hacer picnics, eso seguro. Ahí me gustó la invitación porque la propuesta era hacer una obra para que circulara en radio y en radio abierta, o sea, no en instituciones artísticas o en contextos así como más de presentación formal de los circuitos de exhibición. Y tengo como una vocación grande por ocupar lugares cotidianos donde me puedo encontrar como artista con personas que no tienen interés en el arte. Es el tipo de público con el que me gusta intercambiar. Y bueno, estuve investigando, tenía ganas de... Mi trabajo tiene mucho que ver también con las comunidades, con las formas que la gente se asocia para llevar adelante cosas. Entonces me acordé que había tenido en algún momento contacto con la comunidad, con un radioaficionado, es una comunidad que desconozco, y pensé que era una linda, pero que me parecía curioso como ese recuerdo que yo tenía de la radioafición, muy, muy, muy lejano y como muy desinformado. Y bueno, empecé a investigar algunas líneas y me puse a mirar la cuestión esta de la radioafición. Finalmente hice contacto con el Radio Club Uruguayo y pasé unos meses de convivencia con ellos, conociéndolos, entrevisté a algunos de sus, de sus miembros, integrantes de la directiva, personas de muchos años en el campo, estoy hablando de 60 años en la radioafición, acompañándoles en algunos de sus eventos y buscando cómo enganchar eso con la idea del arte y con los pioneros que están apareciendo en esas conversaciones con ellos. Finalmente, bueno, también trabajé con la obra, no es, tengo que decir también la obra, es una co-creación con Dave Maguire, que es un productor de sonido, un compositor galés, que yo lo, amigo mío, yo lo conocí en los años que viví en Londres. Él no... como que después empecé también a pensar en con quién quería trabajar. Con David tiene una sensibilidad muy, muy, muy afín con la mía. O sea, muchas horas de nuestra vida escuchando música juntos. Y es un gran productor de sonido, entonces yo no tengo ningún manejo de nada. Con la computadora sonido, nada, cero. Sí sé lo que me gusta escuchar y lo que quiero escuchar, entonces trabajé con él. Lo invité a colaborar conmigo en la obra. Él vive en España, así que hicimos todo medio por Zoom. Fue como una experiencia en sí misma hacer una obra sonora por esta plataforma y por WhatsApp. Y también invité a trabajar conmigo a unos amigos españoles, actores y actrices de mi temprana juventud, muy lorquianos, porque no voy a decir más para si escuchan la obra, pero la obra refiere al mundo de la radioafición, también al campo del arte, y aparece García Lorca por ahí en el medio, y todo está conectado como por la luna, que parece ser algo que nos preocupa tanto a radioaficionados como a los artistas generalmente. Y para mí era importante como hacer la obra también, como co-construirla con personas con las que yo tengo un vínculo de amistad y afectivo, que son personas como de un pasado pre-Zoom y pre-WhatsApp. Y como esa cosa como de otras formas de comunicación, quizás como más, más, no sé cómo decirlo, porque no es necesariamente analógica la palabra, pero sí, bueno, como más... más encarnada, donde uno tiene que hacer como un esfuerzo físico más por estar en contacto y en comunicación. Y ellos también son artistas que son muy particulares, porque son grandes artistas, pero que también eligieron de alguna manera no meterse en la jaula del espectáculo y del éxito, a pesar de ser extraordinarios artistas, y son bastante como disidentes en ese sentido, al punto de que muchas veces simplemente no producen directamente. Ya. Y entonces era como algo que tenía un diseño relacional que acompaña como toda esa producción. La obra dura 20 minutos, es bastante narrativa, es como, no es abstracta, así en el sentido de que a lo mejor bastante arte sonoro que yo he escuchado tiene una cualidad de sonido bastante abstracto. Esto es como bien narrativo, tiene palabras, tiene textos, es como bien el tipo de relato que a mí me interesa construir. Y son 20 minutitos, se estrena en radio aquí en Uruguay, en M24, uh-huh, el jueves próximo, el jueves 4 de noviembre a las 18 horas en el programa que conduce Felipe Castro, Alquimia, que eso fue como muy lindo para mí también porque es una radio que yo escucho mucho. Escucho M24 y Uniradio.
Perfecto.
Y es una radio que yo escucho permanentemente y me encanta la idea de que una obra de arte se escuche en una radio a las 6 de la tarde. Es un poco, quizás algunos oyentes se van a quedar un poco perplejos de encontrarse con eso, pero me gusta esa posibilidad de encuentro con gente con la que de otra manera como artista es muy difícil dialogar. Así que eso va a estar... el jueves, y después el viernes en el marco del picnic sónico de mis amigos Cristian, Poli y Lourdes, vamos a hacer una audición, o sea, se va a escuchar, digamos, como no por radio, sino como así, a cielo abierto, una audición a cielo abierto, en vez de minería, hacemos audiciones. Uh-huh. Yo les pedí que me dejaran para el último, porque para mí era importante que fuera de noche, estoy muy romántica con esta obra, muy lunar.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero Cristian y Paul, quizás, ¿dónde podemos encontrar toda la info sobre las actividades que van a estar realizando?
Mira, desde hoy mismo, a ver, la plataforma que estamos usando es territorioespecifico.org, que es un blog donde vamos a ir posteando cada actividad. También en Territorio Específico por Instagram y en páginas asociadas, ¿no? Fundamentalmente el Guete, que es nuestro coproductor, y de nuestra amiga y amigos con los que estamos en redes, el Mumi, que es de algún modo el que nos va a dar casa para estas experiencias públicas. Y la radio y las tres radios con las que son radios digitales de experimentación, la radio Monte Audio de Montevideo, que probablemente Paul va a decir el link, yo no sé, siempre me confunde, monteaudio.org.
Sí, ese es el link.
La radio Tsunami .cl y Radio IF de Buenos Aires.
Bien.
Investigaciones del futuro.
Investigaciones del
futuro. Cristian, Paul y Ana Laura, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la columna del Goethe en Comunidad Udelar.
Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.